recuperamos los especiales de los lunes de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Y en este caso vamos a emitir la segunda parte de esa tertulia que realizamos el pasado día 3 en el Casal de la Falla San Ignacio de Loyola, Jesús y María. Recordar que se trata de una tertulia en la cual intervinieron Diego García, presidente de la Agrupación de Fallas de Rascaña, Juan Enrique Martínez Albuixet, fallero de esta comisión de San Ignacio de Loyola, y José Vicente Marco de la Falla Santa María Micaela. En esta segunda parte pues hablamos de la posibilidad de que vuelva el concejal Pérez Fuset a precisamente la Concejalía de Cultura Festiva, los cambios de los disparos de la NIC, del FOC y de los castillos a la zona cercana a lo que es el Palau de les Arts. Y entre otros temas, pues hablaremos de lo que suponen, de lo que son las fallas para el 2023, siempre hablando de arte efímero. Quiero decir, se ha comentado mucho de que por presupuestos las fallas de este año no tendrán las grandes dimensiones de otros. Damos ya paso a esta segunda parte de la tertulia de lo que nosotros titulamos como charlas y conversaciones hablando de fallas.
Bien. Oye, se estaba hablando incluso la posibilidad de que hubiésemos podido cambiar de concejal de cultura festiva. Hace unos días, definitivamente va a continuar Carles Galiana, por lo menos hasta las fallas próximas. La figura de Fuset, probablemente, porque las elecciones son en mayo, pero probablemente tengamos a Fuset, es una de las posibilidades, a Fuset como concejal de cultura festiva, como presidente de la Junta Central Fallera. ¿Cómo lo veis?
Bueno, a ver, Fuset ya ha sido presidente unos cuantos años. Él se ha ganado su fama, la que ha tenido. Quiero decir que se ha metido en muchos charcos y ha pisado unas cuantas manteletas también. Entonces, bueno, se fue por lo que se tuvo que ir. Ahora, bueno, pues vuelve. Han pactado el retorno. Y bueno, pues yo no tengo nada que decir. Si ese es el pacto que hay, el presidente de la Junta es un concejal electo y el pacto de gobierno que tienen ellos es este, pues que vuelva, perfecto. Es decir, a ver, yo le di la enhorabuena el día 1 cuando lo exculparon y cuando salió en prensa qué tal. Yo le di la enhorabuena y la bienvenida y tal, porque bueno, él es el concejal y yo personalmente, cuando hemos tenido algo con él, a mí a Rascaña por lo menos nos ha atendido siempre como un señor. Entonces, por mí, bien. No,
yo creo que en tales fechas como enero sería, ¿no?, cuando entró Galiana y quitó la Fuset, y fue una decisión del partido. En aquel momento el alcalde, recuerdo las palabras que dijo, que si salía del juicio del NEP, pues que volvería a la concejalía, y el partido ha decidido que vuelva. Ahí, por desgracia, los falleros pintamos poco. Es una decisión de partido que, bueno, vuelve Pérez Fuset, pues eso, ha tenido en la concejalía sus luces y sus sombras, quizás por una situación, a veces no sé si porque la crisis es demasiado valiente o porque muchas veces también se está esperando tras la puerta con el palo para pegarle, que también ha pasado eso. Pero bueno, para mí Pérez Fuset, creo que las distancias cortas, como dicen, gana mucho. Creo que como persona es una buena persona y como concejal, pues le deseo que le vaya todo bien por el bien nuestro y de él también, evidentemente.
Creo que estoy contigo. Esto es una situación absolutamente... Se fue por razones claramente políticas y vuelve por lo mismo. Yo creo que la solución a la que se ha llegado es razonable, porque un cambio a estas alturas yo creo que hubiera sido trastocar mucho la fiesta, yeah, faltando 2 meses. Hubiera sido un poco una locura. Entonces, pero sí que es cierto que con lo que, tal como se fue, lo lógico es que volviera, aunque, como ha dicho antes Diego, no tenga asegurado más que un par de meses. Luego veremos qué pasa en las elecciones, pero es una forma de decirle, sí, te reconocemos que no hiciste nada mal, vuelves aquí.
Sí, bueno, han cumplido el pacto al que llegaron. Galiana vino a sustituirlo cuando él se tuvo que ir, y ahora pues bueno, pues se han dado las condiciones para que pueda volver. Y Galiana lo ha puesto fácil también. Me ha parecido un pacto de caballeros.
Oye, que esto de las comparativas es un poco, ¿no? Aquello es odioso, ¿no?
Sí, pero eso siempre es feo, pero es que eso está a la orden del día siempre.
Sí, no, pero por eso lo digo, que para vosotros, ¿qué puntuación tendría uno y otro? Como concejal de Cultura Festiva y como presidente de la Junta Central Faller.
Ostras, eso es un charco gordo, ¿eh? ¿Mm?
Es que por eso hago la pregunta. Yo digo que las comparativas son un poco odiosas, ¿no? Pero o a vosotros, digamos, un poco la gestión de uno y otro, ¿cuál os gusta más? Si sois valientes de...
Yo directamente, pero no voy a poner notas, ¿eh?
Vale.
Que con notas me parece. Yo, como bien ha dicho José, en las distancias cortas yo creo que Pérez es más sencillo de tratar. De hecho, a mí me ha sacado de a comisiones de mi agrupación. He conseguido que no sacara de apuros a base de insistirle y hablar con él, pero ha sido más cercano que lo que ha sido Carlos cuando tengo problemas, que también me ha ayudado, pero no con la misma cercanía. Y creo que lo que es la gestión, yo creo que la ha llevado un poco mejor Carlos, que él también ha... Carlos ha tenido una situación en la que es un poco como cuando te haces un... Es que este papel es para un Saragüey, ¿no? La gestión que tenía era una situación muy complicada, que saliendo delante como ha salido le daba muchos puntos, eso es cierto. Entonces, yo creo que cada uno tiene sus luces y sus sombras, y cada uno para mí es mejor en un aspecto.
Evidentemente, notas no, pero en el cambio yo creo que tenía mucho que ver también la dirección de la Inter. Pérez Fuset tuvo que pelear mucho contra la Inter y con la Inter en contra. Carlos Galeana entró con el pie derecho en la concejalía, entró con todos los apoyos, y la verdad que lo ha tenido, creo que mucho, mucho, mucho más fácil que Pérez. Pero mucho más fácil. Entonces, bueno, la gestión... Carlos, por ejemplo, sí que ha tenido la... Que ya venía de atrás, pero bueno, lo del Congreso Fallero pues es un punto muy importante para mí dentro de la gestión de Carlos. Pero que creo que con la otra, con Pérez también hubiera ido adelante. Lo que pasa, claro, lo intentó, pero bueno, ya sabemos.
Pero aquella votación decían que fue un voto de castigo, ¿no? Para Pérez Fuset.
Sí. A ver, lo que acabamos de comentar ahora mismo de Pérez Fuset y la Inter era un Pérez Fuset y Jesús. En realidad, ahí había un choque de barcos que hacía falta que se cambiaran los interlocutores. Nos dimos cuenta que solamente con cambiar un interlocutor fue necesario. O sea, fue suficiente, quiero decir, para que la tensión bajara. Entonces, a partir de ahí, yo pienso también, por decir algo distinto a lo que han dicho ellos, que lo suscribo todo, yo pienso que Pérez Fuset entró fuerte pensando que quería dinamizar o cambiar ciertos aspectos del mundo de las fallas en muy poco tiempo, y yo no pienso que esté mal lo que él quería hacer, sino que pienso que a lo mejor esos cambios los tenía que haber aplicado durante más tiempo. Esto es un tema cultural y de tradición, y yo esto ya lo hemos comentado más de una vez. Los temas de tradición y cultura no se cambian de un año para otro, se cambian con un poquito más de correa, un poquito más de tiempo, un poco más de consenso. Entonces, él, pues eso, como decías tú también, ha tenido luces y sombras. Las sombras que ha tenido han sido, pues, muy fuertes con el azote de Jesús en su momento más crudo de la Inter, y luego pues porque también se ha equivocado en alguna cosa. Él intentó cambiar muchas cosas en poco tiempo y no todas le salieron bien. Está claro que luego, por suscribir también lo que decíamos de Carlos, cuando llega Carlos y se come la pandemia, sí que es verdad que en la pandemia le hemos perdonado todo a casi todos. A mí el primero también, que hemos aprendido a hacer cosas, hemos aprendido a hacer juntas telemáticas cuando no se podían, hemos tenido que preguntar. Quiero decirte, en ese momento nos hemos dado cuenta que todos hemos transigido con todos los que tenían que tomar decisiones a un nivel más alto que el nuestro. Y bueno, y al final pues le ha tocado también administrar un poco de miseria, y yo creo que también se le ha tenido en cuenta. Entonces,
sí, cuando he dicho que Carlos lo ha tenido más fácil que Pérez, por supuesto dejando aparte la gestión de la pandemia, que ha sido espectacular.
Sí, eso es cierto. Y es verdad lo que decís, o sea, yo creo que ahí hay un tema, yo creo que ya entraba en el terreno personal el tema de Jesús.
Sí,
y de
sí,
Pérez.
Sí.
Y entonces eso entorpecía mucho cualquier...
Eso se notó mucho, el cambio de interlocutor en la Inter. No, pero son, parecen que son personalismos, pero bueno, fue cambiar de Jesús a Guillermo, y el talante de Guillermo fue otro, y se llegaron a acuerdos, y la tensión se rebajó muchísimo, sí. Muchísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos puesto un poco, ¿no? Sin poner una nota,
Sí, no, aparte de todo eso, yo quiero decir que normalmente en lo que son las fallas, los cambios siempre cuestan, ¿no? Y Pere en su momento pues entró y entró como fuerte, como aquel que dice, como un fuerte caballo, ¿no? Fuerte, y en realizar aquellos cambios de la Asamblea de Presidentes, del ayuntamiento.
Que algunos fueron buenos. Ese se le da como un éxito, cambiar del ayuntamiento al Palau. Yo creo que, quitando una asamblea o dos que, pues que lo mismo, ¿no? Por no volver a nombrar las mismas personas que se plantaron un poco, ha sido un éxito. Sí,
pero en su momento recuerda que fue, vamos.
Sí. Pero ahora, todo lo pasado.
Un pero éxito. Por eso que decía yo, ¿no? Porque los cambios no son aceptados, ¿no? En un principio.
De todas maneras. No sé, darle vueltas a la cabeza, pero yo siempre me planteo de cosas que ha hecho uno y que ha hecho el otro. Si las intercambiamos, ¿qué pasaría? Me refiero, muchas cosas que Carlos ha hecho, a lo mejor si las hubiera hecho Pérez hubiera sido lo mismo. Hubiera tenido la misma aceptación. Es que es complicado, ¿eh?
Puede que no.
Eso va un poco con la persona, ¿no? Va un poco con la persona, con el carácter de la persona y cómo es, ¿no?
No, o la gente que tiene delante. Digamos, la simpatía o los apoyos o porque lo dice él, ¿no? O cosas así.
Sí. Yo creo que, de alguna manera, Carlos siempre se le ha tenido como más fallero, ¿vale? Entre comillas. Y Pere más político. Entonces, todo lo que decía Pere se miraba, ¿esto por dónde va? Mientras que cuando dice Carlos, hombre, es que este es muy fallero, este... Eso está bien, pero es muy fallero.
Sí.
Y a veces, estoy de acuerdo, a veces...
Sí, el voto de confianza, pues más de una vez se le ha dado por su trayectoria.
Yo, la famosa asamblea, cuando se votó el tema de los jurados, yo creo que si Pérez está ahí y pasa todo lo que ocurrió en esa asamblea, no quiero pensar lo que hubiéramos escuchado. Y eso es por eso que cada que lo has dicho, justo he pensado en esa. O sea, había dicho, fíjate, no ha interesado a nadie, solo han votado a 20 personas, y además han cambiado el voto, y eso no sé qué, y allí, bueno, sí, ese día fue un poco, hubo un poco de revuelo un par de días, pero tampoco ha sido nada, bueno, la gente no ha salido a la calle, como en otras ocasiones, que se han plantado en la puerta y no vamos a entrar en la siguiente asamblea, porque esto es terrible.
Bueno, que seguimos un poco con los cambios, ¿no? Seguimos un poco con todas estas cosas que han pasado en este periodo, desde que pasando por Pere, pasando por Carles Galiana, y que hoy, justamente, hoy día 3, nos hemos enterado también de que cambia lo que es por un poco hablar de todo, ¿no? Y hablar de las últimas novedades, ese cambio de lo que es la pirotecnia, que de la Nid del Foc, que cambia de lo que es su ubicación habitual a una zona que está por detrás del Palau. Bueno, ¿cómo lo veis?
Yo imagino que eso estará motivado por bomberos, policías no sé quiénes son los que toman las decisiones estos, pero estará motivado por técnicos del ayuntamiento que habrán decidido que ese es el mejor sitio para, en caso de que haya emergencias o peligros o lo que sea. Con esa motivación no podemos decir otra cosa, que la costumbre era otra, nos podía gustar en otro sitio, pero si está motivado por técnicos municipales, que además...
Así es, por lo menos en la nota de prensa, sí, eso es lo que nos hacen llegar.
Claro. Nos tenemos que acostumbrar, y ojo, no solo nos acostumbraremos, y si luego dentro de unos años lo cambian, dirá, fíjate, lo han cambiado de este sitio que era tan estupendo que se cambió su... Es decir, yo creo que es algo que, bueno, pues habrá que ver, toda la derivada que tiene esto, a ver el tema de afluencia, el tema de cómo se ve, cómo se escucha, pero yo creo que en principio las motivaciones estoy convencido que son de seguridad, con lo cual poco podemos...
Esto lo comentaba José Vicente más que nada también porque por aquello de que si que también vino por el tema de la pandemia, ¿no? De aquello de que si la catedral de lo que es la pólvora, como es la plaza del ayuntamiento, también se dispersaba por los barrios y tal, y habían diversidad de opiniones, ¿no?
A ver, yo actualmente se están por los barrios tirando más cretas, pero también se tira el ayuntamiento. A mí me parece, eso me parece muy bien. Lo del castillo, pues la motivación tiene que ser, si es la que es, no podemos decir nada. Donde estaba, la verdad que también era el río, se veía muy bien, y bueno, igual liberalizan un poco a las fallas de Cánovas y todas aquellas que en esa fecha, en ese momento, era una hecatombe. igual allí pues habrá más salidas de vías rápidas y
hablan también de que de que se puede ver un poco más el disparo a ras de tierra,
sí,
¿no?
Pero
de...
allí son jardines, uh-huh, donde se disparaban en la explanada. Supongo que habrán tenido en cuenta eso también, me imagino. Me imagino. A ver, yo por mi hecho de ser fallero activo, yo la verdad que la Ley de Fuego no voy a verla, porque estoy en mi falla, sí, claro, simplemente. Yeah. Las mascletas intento ir pues hasta el día 12, 13, que es cuando empiezan a traer las piezas de las fallas, y ya me quedo por mi falla y después voy a ver fallas. Pero sí que las mascletas sí que me gustan el espacio de ayuntamiento. Si tengo que elegir entre ver un domingo una, no sé, Benicalap o aquí mismo, en la plaza de ayuntamiento, pues el ir al plaza de ayuntamiento es...
Sí, es la catedral, que... es la catedral. Yo el año de la pandemia las vi todas las que hicieron por ahí, porque coincidió que mi hija pequeña era de la corte y tuvimos que ir a todas y tal. Y bueno, me pareció bien, me gustó. Había afluencia, mucha afluencia de público. Y me dije, mira, pues bueno, esta gente desde aquí, desde el marítimo, por ejemplo, desplazarte a la plaza del ayuntamiento, ver la mascleta, pues hombre, a lo mejor pueden ir una, no sé, una fracción de esta gente a verla, pero la tienen aquí, en su barrio. Está bien, lo vi bien, en ese momento lo vi bien. Y hombre, sinceramente, no lucieron igual, ninguna de las que vi lució igual, no. Pero no, claro, en espacios más abiertos, son espacios más abiertos y la caja de resonancia es completamente distinta, claro. Entonces pues bueno,
la cantidad de polvo, la
sí. Mm-hmm. Pero además te digo una cosa, yo si quieres ver una mascleta bien, si vas a una mascleta de una falla, no de un, que puedas estar relativamente cerca, porque cuando voy a ver las mascletas en la plaza del ayuntamiento, a veces es difícil esas sensaciones que tienes cuando estás una, que la mascleta sea más pequeña, pero esa sensación, ese temblor, ese, eso no lo pierdes en la plaza del ayuntamiento, por supuesto. Mm. La que estás diciendo tú ya en cualquier explanada grande todavía. Mm. Más. Entonces, bueno, yo creo que es acostumbrarse a todo y ya está. Yeah. no es mayor problema. Es cierto que el disparar en la plaza del ayuntamiento es pues, como pues eso, como torear en la Monumental o...
Sí, 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 que sí, que sí.
Marcar está un claro. Gol en Maracaná, ¿no? Es...
Me estalla.
Bueno, en el nuevo...
Bueno, y por un comentario que has hecho tú, José Vicente, anteriormente, referente al tema de las fallas como arte efímero, yo no quiero llamarlo monumentos porque no me gusta tampoco, pero como arte efímero, has hecho un comentario que se ha oído ya durante tiempo y que se hablaba de que las fallas del 2023 no iban a ser igual como otros años, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Eso va a ser así?
Vamos a ver... En principio, si las comparamos con 2022, evidentemente no. En 2022, como sabéis, el 95% de las comisiones nos acogimos a una subvención especial del 50%, que decimos 75%, o sea, costaban 75% más de lo que costaban. Con lo cual, todas las fallas que se mandaron en 2022, teóricamente, debían ser falla y media. O sea, esos volúmenes, ya solo por el... Aunque mantuviéramos el mismo precio... ya va a ser más pequeño. Aparte, yo por lo que estoy viendo en talleres, que alguno que visito y tal, lo están pagando muy mal. Los precios del producto que tienen, que consumen ellos, sobre todo el corcho y la madera, ha subido una pasada, con lo cual los volúmenes son más pequeños. Las fallas de este año van a ser más pequeñas que otros años, por norma general. Si alguna comisión se gasta más, pues será más
ya,
grande.
Sí, pero...
Pero yo creo que además es que el artista que no lo haga va directo al hoyo. Es que son su dinero, su empresa, lo que tiene que mirar.
Ahí es el debate de siempre, ¿no? Entre el empresario y el artista. Entonces, si no aprenden ahora a ser empresarios, pueden tener un problema. Lo que estás diciendo es cierto. Hmm. Está subiendo mucho los costes y no lo van a poder transmitir a las comisiones. Decir, no, mira, es que esto me la falla que firmaste de 20.000 ahora cuesta 25.000. Entonces la única forma que tiene
es hacerla más pequeña, hacerla más, claro, pequeña.
Uh-huh. Eso o hacerse la harakiri, que esperemos que no sea,
que no haya mucho,
efectivamente.
¿Qué te llegan ya de las fallas de Rascaña?
No, es el mismo comentario, o sea, es lo mismo, los costes, la materia prima ha subido y los artistas van a tener que hacer algo así, o lo subvencionan ellos y financian la falla con su dinero y arriesgan a pinchar. Si lo pueden cubrir, pues perfecto, pero bueno, eso es un tema que también ha reverberado también ya anteriormente, los artistas que no han gestionado bien su empresa. que han sido son más artistas que empresarios. Entonces, no, cuando decía antes que el modelo económico de este año también iba a ser complicado, ¿eh? Uh-huh. Muy complicado, sí, sí, sí. A ver, los precios han subido de todo. A ver, yo lo veo en mi agrupación también. Nosotros hicimos un presupuesto en el mes de abril y desde abril hasta ahora un evento para niños nos ha subido, una merienda para niños que costaba 200 euros nos ha costado 270 euros. Quiero decirte, estamos hablando de ese coste, de una merienda infantil, una merienda para 70, 80 niños.
Ha subido todo.
Entonces, todo eso lo tenemos que ver cómo lo encajamos.
Yo no lo sé, por comentarios, porque no estoy en la directiva de la falla, no me llegan sus números, pero sí que he oído que, por ejemplo, el tema de iluminación y carpas ha pegado un subidón increíble.
Mm-hmm. Claro, claro.
Está todo subiendo. Es cierto que toda la materia prima sube, el combustible se ha puesto carísimo, es muy complicado.
Por poner un punto positivo solamente en todo esto es que en las juntas generales de las fallas esto es defendible, porque a ti te ha subido el combustible, te ha subido la cesta de la compra y te ha subido todo, y tu sueldo no ha subido igual. Es decir, que cuando se hizo el presupuesto a cuando lo vamos a gastar, que los falleros tienen que entender que igual que ha subido su cesta de la compra y su combustible, su luz y tal, ha subido todo. Entonces, que de alguna manera se puede defender, bueno, pues o recortamos de aquí o subimos de algún sitio, por sacar un punto positivo de algo.
Uh-huh. Llevamos 50 minutos de esta charla y conversación.
Quería comentar una cosa.
Y conversación de hablando de fallas. Y te lo iba a decir, ¿eh? Os lo iba a decir a los tres. ¿Va a proponerme algún tema?
Ah, sí, yo quería proponer
una cosa.
A ver, ¿qué nos parece? Yo paso, mi agrupación pasa por la Plaza de la Reina, en la ofrenda. Uh-huh. Entonces quería comentarlo, a ver si habéis paseado por allí, los bancos, tal, las papeleras, todo eso, los vuelos de las faldas, cómo lo... Yo no, yo voy siempre de Torrentí y no creo que tenga problema en que se me enganche nada, pero sí que tenía curiosidad por comentarlo, a ver qué nos parece.
Yo lo veo más estrecho. Yo trabajo igual que tú, cerquita, y es una zona que tengo pateada durante el año, pero bueno, también era estrecha en nuestro caso, que íbamos por Caballeros y por Cuart, entonces yo creo que vamos a poder ir, pero igual hay zonas que vamos a tener que estrechar un
poquito. De a tres, o algo así, ¿no?
Bueno, pero es que en Cuart había sitios que de cuatro ibas muy justito. Correcto. Entonces...
A ver, yo no me ha llamado la atención en negativo por este tema. Me refiero, lo he visto como siempre. Pero, a ver, mi padre fue de Junta de la Fallera hace mucho, mucho tiempo. Y mi padre, en mi casa, además, hizo un estudio de la tercera vía. Cuando entonces empezaba a hablar de la tercera vía. La tercera vía era Caballeros. Uh-huh. Era entrar por María Cristina, Mercado Central, Bolsería y Caballeros. Aquello se tiró a tierra por el tema de la estrechez. Pero nos planteamos eso y entonces empezamos a plantearnos la base de la ofrenda. A mí me da igual ir por Caballeros, que por Bolsería, que por la Plaza de la Reina. Y si la fallera van más estrechas, pues van más estrechas. Si es que no...
Sí, lo digo por los obstáculos, sobre todo por los obstáculos. Lo digo que algo que se ha diseñado,
carril a la izquierda,
algo que
por lo menos son movibles, que igual lo han hecho desde por eso, igual que los macetones de la Plaza del Ayuntamiento.
Yo creo que sí que se va a poder pasar. Sí que hay alguna zona que me parece, pero es lo que dices tú, a lo mejor esos tipos de obstáculos están pensados, no lo sé. Que cuando se ha decidido ahí también entiendo que igual que hemos hablado antes, que los técnicos habrán tenido algo que decir aquí imagino que también que habrán. Entiendo que habrán estudiado el tema.
¿Tú crees?
Vale, sí.
No, claro. Yo estoy seguro que no. Que las fallas no las han tenido en cuenta para
bien, también eso.
No, eso no lo han tenido en cuenta para nada. Que no es una crítica así y tal, pero es decir que se ha hecho un entorno, pues no sé, que parece amigable, es decir, para el ciudadano y tal, pero que no se ha tenido en cuenta
el diseño no se ha hecho.
Ah, claro, eso, claro, a eso no, me refiero.
Eso es evidente. Pero si aquí va un banco y tú lo has pensado para que sea movible, esa es la parte de diseño que se ha hecho pensando en eso. Por supuesto, el diseño se ha hecho pensando en otra cosa. Faltaría
¿Pero
más.
¿Tú crees que los bancos son movibles?
No lo sé.
Ah.
No tengo ni idea. Pero entiendo que cuando han decidido que se pasa por ahí, el técnico en cuestión, o los técnicos en cuestión que han tomado esa decisión, porque eso no creo que sea una decisión de
Porque sí, yo creo que se habrá hecho un estudio técnico y de seguridad, que, de policía,
con todo. A ver, es por suponer solamente, eso se utiliza para este fin dos tardes al año. Decir que tampoco es para que digas, hombre, vamos a hacer una plaza que dos tardes al año, pero bueno, es que es un lucimiento increíble también. Y no lo sé, que de alguna manera si se hubiera... Bueno, ya lo veremos, lo mismo estoy hablando sin saber. Yo no sé si son movibles los elementos que hacen de obstáculos.
A mí me da la sensación que la parte, por lo menos por donde entramos nosotros, que es la parte izquierda del Micalet, yo creo recordar que dije, bueno, pues por aquí... Eso que vas a ver la primera vez, dices, bueno, pues por aquí sí que puedo ir a la ofrenda. Pero no me llamó ni para mal ni para bien, y creo recordar que las palmeras están puestas en macetones o... Me parece, pero no estoy seguro, ¿eh? De manera, habrán fotos por ahí, seguro. Lo vemos enseguida.
Bueno, de todas formas era un espacio, ¿no?, que estaba pensando más que nada para que la gente pudiera disfrutar sin libremente pudiera pasear por ahí. Yo digo que pensando en eso, a lo mejor, ¿no?
Pero tiene muchos obstáculos naturales, es decir, no hay un carril central en ni por un lado ni por otro. Hombre, por la parte de la derecha para entrar al parking sí que está libre, ¿vale? Pero una vez que pasas del túnel del parking, ya por la derecha ya no hay un carril similar para meterte, en, ¿sabes? Por ahí, para llegar a la parte trasera de la basílica. Pero bueno,
sé perfectamente que otros compañeros también, como Javi Mozas, que justamente cuando hubo esta reforma de la Plaza de la Reina, también estuvieron ahí estudiándolo. ¿Ibas a decir, José?
Sí, que me preocupa más los diseños que para el Plaza del Ayuntamiento. Que las maquetas veremos dónde las tiramos, ¿eh?
Ya, también es verdad.
Muy bien, pues damos por finalizada esta charla, que os agradezco mucho que hayáis compartido aquí en este casal de San Ignacio Loyola, Jesús y María. Muchísimas gracias, presidente, que lo tenemos por aquí cerca. No ha querido intervenir con nosotros, pero sí que es cierto de que agradezco mucho el que nos permitan este espacio y este tiempo de fallas. Con charlas, con conversaciones y hablando de fallas. Gracias, Diego, gracias, José Vicente, y gracias, Juan Enrique.
Gracias, amigos.
Muchas gracias.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pues creo que aquellos que lo dicen se equivocan, porque ahora, seguidamente, vamos a emitir la segunda parte de las entrevistas que realizamos a los máximos representantes de Santa María Micaela. Ya el pasado miércoles emitimos la primera parte. La entrevista completa en pocos días la podréis escuchar en el digital de Hablemos de Fallas, pero ahora vamos a emitir esa segunda parte en la cual, como digo, pues entrevistamos a Laura Inat, a Valeria Carratalá y a Jesús Alcolea, el presidente.
Lo comentábamos con Jesús, ¿no? Qué importante es esto de la solidaridad en Santa María Micaela ya desde hace muchos años, porque vosotros tenéis vuestra propia delegación de solidaridad.
Sí, desde hace un montón de años tenemos delegación de solidaridad. Hemos ido haciendo diferentes actos. Uno de los que, por ejemplo, se ha estado repitiendo ha sido la danza solidaria, en este caso sí que a favor de Maides. Y bueno, este último año lo que hicimos fue hacer la danza solidaria y un tira la caña y tapa solidario. Y nada, luego hicimos más adelante, cuando se hizo ya todo el recuento, se hizo una cena para entregar los beneficios. Y bueno, además, en mi caso particular, que no voy a llevar banda de fallera mayor, le entregué el parte del presupuesto que iba destinado a la banda también a Maides.
Valeria, si yo quiero... Imagínate que yo no soy fallero, ¿vale?
Vale.
Imagínate, y estoy buscando fallas. ¿Por qué me tengo que apuntar a Santa María Micaela?
No sé.
Hombre, tú me tienes que convencer a mí.
A mí me encanta esa falla y desde que vine, bueno, he estado haciendo actividades y divirtiéndome con la gente de la falla.
¿Tú qué actividad me recomendarías a mí? A ver.
Pues...
Tirar petardos.
Sí.
Bueno, tirar petardos no es una actividad, ¿no? Pero...
No, hacemos algunas veces cosas con cartas. Por ejemplo, cuando vino el paje le hicimos la carta con colores, purpurina, y también algunas veces hacemos regalos.
Ajá. Aparte de todo esto, estamos hablando de una falla solidaria y estamos hablando de una falla que se preocupa por el arte efímero. A mí no me gusta llamarlo monumento, yo siempre le llamo arte efímero, ¿no? Pero siempre os habéis preocupado muy mucho por el arte efímero, ¿no?
Sí, sí, nos hemos preocupado bastante y como ya te digo, este año es un reto también muy grande, porque cuando esté plantada veremos lo que pasa.
¿Y eso?
El que es el Mont Caperavall.
Eso, ahí tenéis a dos grandes artistas, el equipo de Sacabuch.
De Sacabuch.
Sacabuch y por otra parte tenéis a Rubén Arcos.
A Rubén Arcos en la infantil.
Dos grandes artistas, no, en ese sentido no os podéis quejar. Porque siempre tratáis de buscar buenos artistas.
Sí, pero también son buenos artistas, pero al mismo tiempo también damos visibilidad también a todos los artistas. O sea que no es solo el que busquemos grandes ni nada, porque hay veces que se ha buscado gente que no ha sido conocida también para que ellos se explayen porque saben que nosotros les vamos a apoyar en lo que nos presenten.
Bueno, ¿qué te pareció esa presentación, Laura? ¿Cómo viste tu falla?
Bien, muy bien. Bueno, ya había visto el boceto antes de la presentación de bocetos, pero muy bien, tiene muy buena pinta y bueno, os invitamos a todos que vengáis tanto el 14 como el 15 para ver las plantas y bueno, descubrir qué tal van a ser los lemas y las fallas ya en la plaza.
Estamos hablando de la presentación, que estuvimos aquí también en ese día y también ese día se entregó lo que es el premio Tabaret al Ateneo Mercantil de Valencia.
Exacto, se entregó este año el
premio. Es un premio consolera, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, y al final intentamos que poco a poco con los años se haga un premio reconocido y sobre todo que la gente a la que le entregamos el premio, bueno, a la gente o a las organizaciones a las que le entregamos el premio, pues sea gente que, organizaciones que al final se den el reconocimiento, ¿no?, que merecen por su trabajo, en este caso al Ateneo con el mundo de las fallas o como fue el año pasado con el COVID al hospital.
Valeria, ¿tú has ido al taller de Rubén Arcos o no? ¿Habéis ido? ¿Y qué tal?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí, es muy chula.
Pero tú ya has visto algo de la falla, ¿no?
Sí.
El boceto. ¿Tú ya tienes elegido tu ninot, el ninot que te vas a quedar o no?
No.
Todavía no, es pronto, ¿no? Todavía.
Sí.
¿De qué más podemos hablar de Santa María Micaela? ¿Qué es lo que podemos destacar, aparte de todo esto que estamos hablando de Santa María Micaela?
Destacar muchas cosas, pero el tema es qué destacas, porque como tenemos tantas cosas, tantas actividades y hacemos tantas cosas, es todo importante, lo más pequeño y lo más grande. O sea que destacar es destacar todo lo que se hace en la falla.
¿Cuántos años llevas tú en la comisión? No hemos hablado de esto todavía.
A ver, yo llevo ahora mismo como fallero 10 años.
10 años en la comisión. Me decías que anteriormente, ya desde hace 3, querías ser presidente.
Sí.
¿Por qué?
A ver, eso.
Lo difícil que es esto, Jesús, esto es complicado, ¿eh?
A ver, yo te puedo decir que yo tengo una ventaja. Yo es que, ten en cuenta que yo estoy jubilado. Yo me aburro. Yo necesito movimiento, necesito actividad. Yo soy una persona que siempre he sido muy activa y el estar cuando estaba sin actividad a mí se me comen los nervios. Entonces ahora con todas las actividades y con todo lo que conlleva pues el ser presidente de la falla, pues me está supliendo mucho todo el tema de todos los nervios que siempre suelo pasar de no hacer nada, porque al tener actividad los nervios y estoy mucho más tranquilo. Entonces era un reto cara a mí también para en ese tema. Era un reto para decir, voy a intentar ser presidente. He apostado por unas razones. Me presenté un año, fue la pandemia, no hemos podido hacer, no han sido las cosas normales. Me volví a presentar después ya cuando ya la pandemia. ¿Nos ha pasado? No nos ha pasado porque parece ser que la tenemos otra vez. Lo que pasa es que no nos van a encerrar. Esperemos. No esperemos que no vengan los chinos y nos digan, no hay fallas. Y entonces ya los mato, a los chinos. No dejo pasar uno.
Pero bueno. Nos quedan 3 meses para las fallas del 2023. ¿Tú estás dispuesto a continuar?
Sí.
Es valiente, ¿eh?
Sí.
Es valiente Jesús, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal es Jesús como presidente? Cuéntame.
Muy bien, es muy atento y está siempre preocupándose por las dos, de que comamos y que lo llevamos todo perfecto, así que muy bien.
¿Y Valeria, qué tal es Laura?
¿Eh?
¿Qué tal es Laura como fallera mayor?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
Sí. ¿Quieres que se luego... porta muy bien conmigo.
Sí, pero luego me lo cuentas en secreto, ¿eh? Hombre, ¿sí?
Sí, se porta muy bien conmigo.
¿Y qué pasa, que no tenemos presidente infantil?
Bueno, pues es una cuestión que, a ver, los jóvenes, pues los chiquillos, pues quieren jugar, no quieren obligaciones, los padres tampoco no están inculcados mucho con el tema de las fallas, están involucrados, pero toda la gente que hay, pues entre los infantiles y juveniles, no hay ahí una edad que digas... quiero ser presidente. No hay ninguno, todos que no, porque me tengo que vestir, que yo quiero jugar a fútbol, que yo voy a jugar a otros a baloncesto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya le puedes preguntar a cualquiera que dice, no, que si no, tengo que perder el ir a jugar a fútbol. Entonces, claro, los chiquillos, pues es mucho más difícil que una chiquilla.
O sea, estábamos hablando en la tertulia que manteníamos el otro día también con un miembro de la Comisión de Santa María Micaela, con José Vicente Marco, estábamos hablando de que hay una cierta crisis en lo que se refiere a la asistencia de los falleros y falleras al casal. ¿Tú cómo ves esto?
Crisis, a ver...
Crisis en el sentido de que no es como antes, es decir, parece ser que la pandemia nos ha cambiado algo.
Es que nos ha cambiado mucho a la gente. La gente está muy indecisa, estar muy agrupados, los casales son pequeños. Por eso se apostó por el tema de la carpa, hacerla mucho más grande, por el tema de poder estar todos juntos, estar separados, no estar pegaditos. Entonces, claro, la gente está siendo reacia a volver a la normalidad. Es lamentable, pero claro, es una opinión de cada uno y hay que respetarla. Entonces, yo espero que en fallas estemos todos juntos, que es lo que nos gusta, hacer lo poco de fiesta y preocuparnos más de lo que es todo, del arte efímero y lo que quieras. El hacer todo lo más posible porque sean unas fallas muy bonitas.
Laura, ¿tú cómo lo ves esto? Es decir, ¿tú notas esa... ahora que estás viviendo este año, notas esa falta de asistencia a los casales o no?
Bueno, hay días para... Bueno, hay actos para todo y hay gente para todo. Al final, pues es lo que decía Jesús, cada uno toma sus decisiones y cada uno ha llevado la vuelta a la normalidad después del COVID como buenamente ha podido. Entonces, bueno, pues nosotras vamos a hacer por nuestra parte todo para que la gente tenga ganas de volver y para que la gente quiera estar en el casal y disfrutar el casal como antes del COVID y a cada uno que tome sus decisiones.
Oye, que estamos aquí acompañados por falleros y falleras de la comisión y... Y Valeria, si quiero decir yo, que esto de ser fallera mayor infantil no es nada fácil tampoco, ¿no?
No.
¿No por qué?
No es fácil, pero sí que la disfrutas mucho.
Y cuéntame, ya que esto es un poco complicado, ¿a ti quién te ha ayudado más en este tiempo de fallera mayor? ¿Quién te ha ayudado más? ¿Quién te ha animado ahí? ¿No? Que me tengo que levantar porque tengo que ir a una presentación, porque tengo que ir a un acto. ¿Y quién te ha empujado?
Una amiga de la falla.
¿Sí?
Jesús y Laura. Y... no sé, más.
Y las mamás y los papás, ¿no? También, ¿no?
Sí.
¿Qué mensaje le dirías tú a los niños? ¿Qué le dirías a los niños de Santa María Micaela? Cuéntame, si tuvieses que dirigirles un mensaje, ¿qué les dirías?
Pues que lo disfruten mucho mi año y que espero que se lo pase muy bien conmigo.
¿Y para ti se están cumpliendo todo lo que pensabas tú, que suponía ser fallera mayor?
Sí, Sí, a ver, ya, bueno, como hemos hablado antes, mi hermana ya fue fallera mayor hace un par de años, entonces más o menos sabía lo que era y sabía lo que significaba, entonces sí se está cumpliendo. Tengo la suerte de tener una gran falla y una gran directiva trabajando que hacen pues que, por ejemplo, las proclamaciones fueran preciosas y que todos los actos hasta ahora han estado muy bien organizados y muy bien. Entonces, la verdad, no me puedo quejar, estoy muy orgullosa de la falla que pertenezco y, bueno, ahora pues están en... a punto de ensayar para la presentación, que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Así que muy bien, con ganas de, bueno, con ganas y no ganas de que llegue marzo y de seguir trabajando y disfrutando de la falla.
¿Ese es uno de los actos que tú estás esperando con más ansia, el de la presentación?
Sí, bueno, a mí personalmente me gusta más la proclamación porque es como el primero y es como ya empezar todo 100%. Pero sí, la presentación al final es, en este caso nosotras la compartimos, entonces es un acto que vamos a compartir juntas y que es nuestro acto junto con toda la comisión. Entonces sí, me hace ilusión.
¿Y para ti se te están cumpliendo, Jesús? ¿Se te están cumpliendo más o menos lo que tú esperabas?
Sí, para a mí se me están cumpliendo todos los objetivos que me he marcado y espero que se cumplan todos.
¿Y tu objetivo principal, en este caso como presidente, cuál era? Que se puede saber.
Mi objetivo principal era darle un poco más de empaque al tema de lo de la carpa, porque, a ver, estábamos muy muy encerrados. Entonces yo he apostado por hacer una carpa mucho más grande. Ha costado porque ha habido que hacer proyecto nuevo. No nos servía el proyecto que teníamos. Entonces hacemos un traslado de zona también. Lo que no tocamos es ninguna de las dos fallas, ni la infantil ni la grande, no las tocamos de su sitio, pero sí que quitamos lo teníamos antes justamente enfrente del casal. Y entonces mi apuesta es hacer la carpa más grande y encima estar justamente que tú salgas de la carpa y veas tu falla.
Ahora que estamos en todo este lío de las mesas del Congreso, que va a haber un Congreso, no sabemos cuándo.
Ni cuándo ni cómo.
Pero tú, ¿qué le pedirías para que las fallas funcionen de otra manera o mejor? ¿Qué le pedirías a los congresistas? ¿Qué le dirías que hace falta en las fallas que cambien?
Uf. Es que hace falta tantos cambios, hacen falta muchos, porque ten en cuenta que estamos basándonos en unas reglas ya muy, muy antiguas. Entonces, es que no puedes valorar ningún cambio. Es un cambio general, es un cambio de que nos preocupemos mucho más del arte, que no nos preocupemos tanto de que si no puedo disparar o no puedo hacer esto, sino que hay que intentar disparar, hay que intentar plantar falla, hay que intentar tener la carpa y darle una fiesta al fallero como se merece el fallero, ya que es el que tiene que pagar, o al cabo al fin lo pagan los falleros. Y teóricamente, ya te digo, mi apuesta es que los monumentos y los jurados de monumentos, a ver si los cambian.
¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora no habéis tenido suerte con los jurados en lo que se refiere a la falla.
Yo no es que haya tenido suerte, no, pero yo veo que no valoran el trabajo en sí. El arte no lo valoran. Yo voy, me gusta, punto. Valoro y fuera. O es mi amigo, le doy ahora a mi otro, le doy el otro premio. Entonces yo creo que ahí Junta Central Fallera debería de coger y saber primero, o aparte de tener un jurado, ese jurado, cuando pase lo que ha visto, ¿qué ha valorado? Porque yo veo fallas con premios que dices, ¿por qué? Y luego ves a otros que han trabajado, que han hecho un fallón y dices, sí, muy bonita, pero a lo mejor los colores, las uniones, es que hay que mirarlo todo. No es solo el decir, planto una falla que tenga 10 metros de altura y ya está. Yo creo que hay que valorar mucho y los jurados que hay no valoran. No tienen tampoco el tiempo suficiente como para ver bien la falla y valorarla. Yo creo que necesitan más tiempo.
¿Tú qué le pedirías a los congresistas, Laura? ¿Qué crees tú que se puede mejorar en las fallas?
Bueno, al final es lo que decía Jesús, hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, sobre todo al final es actualizar y modernizar las fallas, pensar que estamos en un siglo XXI, que la gente piensa de otra manera, y un poco sobre todo eso, y pensar en los falleros y en ya no solo la semana de fallas, sino en que día a día o entre el resto del año también hacemos actividades y que también estamos los falleros, entonces que un poco no solo piensen en esos 15 días de marzo.
¿Un deseo que compartir?
¿Para este año? Nada, que todo el mundo disfrute como estamos disfrutando nosotras y que se demuestre que al final los falleros con la pandemia de verdad no nos fuimos, que hemos seguido aquí y que vamos a seguir, entonces que trabajen por la falla, que luchen por las fallas y que las disfruten sobre todo.
Tú le has dicho a Rubén Arcos, a tu artista infantil, ¿le has dicho cómo tiene que hacer la falla o no?
No.
No. Pero a ti, ¿cómo te gustaría que fuese la falla?
Pues a mí me gustaría tal cual como es, porque cuando fue ese día y la abrí, era como muy niña y todo rosita con una muñeca y dulces alrededor, y me parece muy bonita y no quiero cambiar nada.
Entonces, esto quiere decir que bueno, que el año que viene, para el 2024, vamos a renovar con Rubén Arcos, ¿o no? Se lo decimos aquí al presidente. ¿A ti qué te parece?
Muy bien.
Bueno, tendremos a... Esto es algo que todavía no está decidido, ¿no?
No, de momento no está decidido. De momento está todo en stand-by.
¿Y cuál es el deseo del presidente para estas fallas del 2023?
Pues que se lo pasen todos de maravilla, que tengamos unas fallas geniales, que no tengamos ni frío ni nos llueva, ni aire, que también hay que pensarlo, que con el tema del calentamiento del mar y todo, vamos a tener más brisas de mar y tendremos mucho más aire que eso.
El cambio climático.
El famoso cambio climático que está tan... que parece que esté de moda, es una cosa que la tienen todos, los políticos, el otro, todo el mundo tiene que hablar del cambio climático. Pero ya te digo, yo quisiera que salieran unas fallas fenomenales y que Valencia se lo merece, y como buen valenciano, siempre amunt.
Se me olvida a mí algo, Laura, ¿quieres decir algo que no te haya preguntado yo?
Bueno, antes lo he dejado caer, si estamos pensando en lo mismo. Bueno, pregúntame.
No, pero yo digo que si se me ha olvidado algo a mí, que si tú quieres añadir algo más a esta entrevista.
Bueno, y como he dejado caer antes sutilmente, no voy a llevar banda de fallera mayor. Y bueno, la parte del presupuesto destinada a mi banda la he destinado a la organización de Maides. Y la entregué en la cena que realizamos para entregar la parte económica de la danza.
Eso es un gesto solidario.
Sí.
Muy bonito, ¿no?
Sí, al final es lo que te comentaba también antes con los valores y representar a la falla. Al final la falla es una falla solidaria, represento a mi falla y por tanto tengo que ir de acuerdo a sus valores. No quería llevar la banda, entonces al final pues para que el dinero se quedara volando, preferí destinarlo a una organización como es Maides en este caso.
Bueno, Valeria, que estamos a punto ya casi de terminar y ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿Qué es? Yo le decía a Laura, a mí se me ha olvidado algo seguro de preguntarte. ¿Tú qué quieres que te pregunte o qué es lo que quieres decirme?
No lo sé.
¿Ah, quieres decirme? ¿Nada? ¿Seguro?
Sí, me has preguntado todo.
Ajá. ¿Está la mamá cerca de aquí o no? ¿Está por aquí o no?
Sí.
¿Sí? ¿Le decimos que nos diga ella o qué?
Sí.
A ver, que se acerque un momentito a mamá, venga. Venga, a ver, mamá, preséntate, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien, encantada.
Bueno, que como estás viviendo tú este año también, ¿no? Es muy especial para vosotros también, ¿no?
Sí, mucho. Su hermana fue fallera mayor infantil justo el año antes de pandemia, así que, pues bueno, de forma distinta, pero muy, muy emocionante.
¿Ya tenéis experiencia en este sentido, pues?
Sí, por mí, por su hermana y ahora ella.
Muchos años vosotros en la comisión también, ¿no?
Sí, a ver, falleros de nacimiento en Santa María Micaela desde el 2018. Uh-huh. Por circunstancias, pues bueno, vinimos a esta falla y ya llegamos el primer año y ya nos quedamos aquí.
¿Y qué esperas tú de este año con la chiquilla como fallera mayor infantil? ¿Cuál sería tu deseo también?
Mi deseo es verla feliz y que disfrute desde una posición privilegiada lo que es el cargo que ostenta. Uh-huh. Y obviamente, pues bueno, que deje a la comisión en el lugar que corresponde y la represente como merece. Y sinceramente creo que para lo pequeñita que es lo está haciendo muy bien. Y pues bueno, al final también tiene un desparpajo y tiene cosas de niña que eso yo no quiero que lo pierda.
Bueno, invitamos a la mamá de Laura, está también, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, vamos a invitarla, vamos a escucharla también. Porque hay una cosa que vosotros, ¿no? Como familia fallera que sois, la semana fallera debe ser una revolución, vamos.
Sí, un poco. Ajá. Un poco. Mi casa es un poco locura en fallas. Yo desde pequeña siempre les he dicho que en fallas a casa solamente podían subir amiguitos que fueran falleros, que así entendían el desastre de casa. Los demás no podían entenderlo. Y bueno, ahora ya somos, la familia va creciendo. Y además de ellas dos tenemos a los novios, que también son falleros y que también se visten en casa. Entonces hay veces que en casa nos vestimos los seis.
Bueno, pero ya tanto una como otra, quiero decir, por parte habéis vivido lo que supone ser tener una hija como fallera mayor, como fallera mayor infantil.
Sí,
¿no?
Sí. Además, bueno, las dos hermanas mayores fueron juntas falleras mayores en el 19. Ya tenemos a las dos pequeñas, con lo cual, bueno, pues es una forma diferente y muy bonita de disfrutarlo.
¿Y las mamás compartís secretos o no?
¿Eh? A ver, no tenemos secretos, la verdad que nos lo contamos todo. Pero es verdad que fue muy bonito porque las hermanas fueron juntas y de hecho Valeria un poco la idea era para el año próximo, pero como Laura iba este año ya dijo yo con Laura.
Bueno, Jesús, que estamos hablando de ellas, pero ¿la familia cómo se toma ser presidente de una comisión?
Muy bien. A ver, yo la familia tengo aquí mi mujer, que es la única que tengo y es la única que tiene que sufrirme. Y encima la tengo de secretaria y me tiene que llevar la agenda. Y luego, eso sí, como dice ella, es la planchadora oficial.
Bueno, cuéntame, ven, acércate tú también, porque yo quiero saber exactamente que bueno, en este caso me ha dicho que es secretaria, ¿no? También.
No, soy subsecretaria.
Subsecretaria.
Secretaria personal.
Entonces aquí hay una unión, ¿no? Sí. Se puede decir, en la cual compartir.
Sí.
¿Se lleva bien esto o no?
Sí, se lleva bien. Yo, cuando él me dijo que quería presentarse a presidente, simplemente le pedí no estar en la directiva. No, él no lo entendía. Yo le decía, a ver, primera, voy a ser un apagafuegos, porque no quiero que los problemas que tengas en el casal o que hayan en la falla suban a casa. Eso una. Dos, hay muchas cosas que en el mundo de las fallas él las ve de una manera y yo las veo de otra. Entonces no quería que hubieran discusiones en casa. Entonces le dije, yo no. Digo, yo me cojo el cargo de planchadora oficial y la que te prepara la ropa, la que te lo prepara todo, la que está pendiente de tu agenda, la que tienes que ir pasado mañana a tal sitio, a ver cómo tienes que ir, cómo no tienes que ir. Si no sé, automáticamente llamo aquí a mis amigas, sobre todo a Fina. ¡Fina, socorro! Y nada, no hay ningún problema. Pero yo ya se lo dije bien claro que yo no quería estar en la directiva, que iba a estar ayudando, como lo he hecho siempre, desde que soy fallera, que ya son muchísimos años, y que voy a seguir siendo así. O sea, esto va a seguir siendo así, sea el presidente o no sea el presidente. Pero bueno, si es el presidente, evidentemente todavía habrá que arrimar más el hombro.
Esto tiene que ser así. Lo que son las familias de los máximos representantes de la falla tienen que apoyar, sí, no solamente a los representantes, sino que además tienen que entre todos tener esa unión para sacar adelante un año que es difícil, ¿eh? Hay que ponerlo.
Sobre todo el primer año, porque es todo nuevo. Y entonces no sabes, muchas veces no sabes por dónde vas. Entonces, por eso, primero es difícil.
Bueno, pues muchas gracias. Yo ya.
Gracias a ti.
Hasta aquí terminamos esta entrevista que bueno, yo encantado, ¿eh? Ya el año que viene vuelvo a venir otra vez, o las veces que haga falta, a todos los actos que organizáis, que son muchos. De verdad que sí, enhorabuena a la comisión, a Santa María Micaela, porque en los tiempos que corremos, después de una pandemia, después de la situación económica que estamos viviendo y con tantos problemas que hay, sacar adelante una falla es difícil.
Sí, es muy difícil y es un reto, ya te digo, muy muy bonito. Lo sacaremos adelante perfectamente y nada, y deciros, invitaros a que vengáis y que veáis el Mont Capperabay.
Bueno, Valeria, que ya hemos terminado. ¿Qué dices?
Adiós.
Pues adiós. Laura, encantado de haber compartido contigo estos minutos. Que disfruten mucho de esas fallas, las dos, ¿eh? Los tres, que disfruten mucho de esas fallas. Porque,
muchas gracias.
Porque, bueno, al fin y al cabo se trata de un recuerdo inolvidable para todos.
Eso seguro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y os invitaros también en la cabalgata, también estaremos.
Nos despedimos ya con este especial del 16 de enero del 2023, especial que hemos emitido con la tertulia que compartimos con nuestros compañeros, colaboradores y con José Vicente Marco, y la entrevista a falleras mayores y presidentes de la Falla Santa María Micaela. El miércoles volvemos a nuestro programa habitual, así que no os lo perdáis.